La Teixos Albivermellos, un podcast de Àlex Gato e José Ramón Penoucos.
Una nueva entrega de los latidos rojiblancos. Penoucos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bueno, sobrevivimos una semana más a Donald Trump y compañía.
Déjame que voy a dar un trago aquí.
Sí, sí, yo ya lo di antes.
Porque Edgar Marentes, estamos sponsorizados, por si nadie había notado aquí el cambio.
Una buena vuelta, ¿verdad? Sí, agradecerles eso al club, que bueno, nos echen una mano pues, para darle un poco de color aquí a la sala tan maravillosa que tenemos y nada, poco a poco pues ir sumando y que bueno, nos vayan firmando las cositas que tenemos por aquí, así que hacerles un poquito trabajar también.
Un toque al Vivermelho que nos ha puesto el Club Deportivo
está bien.
Sí. Lugo.
El balón ahora bien, ¿no? Al principio Antonio se lo pasó a Edgar, el rey intentó tocarle y quedó colgado haciendo la pantalla, bastante bien, pero finalmente para empezar muy balón, ¿no? Pero hemos conseguido recuperarlo. Gracias a Noemí y un palo que tenía ahí, ¿no? Ayudando y conseguimos.
Bueno, Penoucos, decoraciones aparte, nuevo protagonista.
Sí, nuevo protagonista y un hombre del cual esperamos mucho. Ya le vimos, de momento nos dejó pinceladas, de momento nos dejó minutos de calidad, pero estamos esperando al verdadero Antonio Pereira Calderón. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, muy bien.
¿Qué tal? ¿Se vive luego bien?
Bien, ahora la verdad que mejor, que está tiempo un poco, ¿no?, que cuando llegué, pero bien, estoy contento con la ciudad, ya más o menos la conozco bien y me gusta.
Con los compañeros también bien, ¿no? Te recibieron bien, no te hicieron ninguna novatada, no te tiraron de las orejas, nada, ¿no?
Ah, y del pasillo, siempre suelen hacer pasillo toda la semana y me tocó pasar ahí un par de veces, pero...
Lo que pasa es que para darte una colleja, alguno tiene que saltar bastante, ¿eh?
Yo miro de riesgo, si alguno me da más fuerte de la cuenta, de después toma. Se la guardo, ¿eh?
Claro, a los mediocentros sois de rascar, sí, tampoco... Sí, sí. Bueno, hay que decir que es de los pocos que no miente tanto en Wikipedia como en Transfermarkt, porque dice que mide un 88 y mide un 88, es decir, a mi lado me saca un trocito, uno anda cerquita del 1,80, porque el resto nos engañaron como chinos. Dos o tres compañeros...
¿Cuánto media galla es decir?
Gallar creo que era uno... No, Gallar no, ¿quién fue? Un 89 nos ponía Ibaider Gabriz, creo. Y un 87 Alex Balboa. Diciendo, no, es que está ahí puesto y no lo toco, lo dejo y tal. Bueno, será para subir el balón, supongo. Bueno, Antonio, vamos a los inicios, vamos a los principios. Vamos a recordar ese no es Antonio con 28 taquitos, sino es Antonio con 8 o con menos. Vamos a ir unos 20 y pico años atrás. ¿Y cómo son tus primeras patadas a una cosa redonda?
Bueno, pues yo soy de Novelda de Guadiana, un pueblo de Badajoz, solo 1.000 habitantes, muy pequeño. Y nada, en mi pueblo no había equipo cuando eras pequeño. Mi padre es de Gébora, de un pueblo de al lado. Uh-huh. Y ahí empecé, estuve ahí varios años con mis amigos del pueblo, que íbamos juntos a jugar allí porque en mi pueblo no había equipo y me recuerdo que mi padre nos llevaba siempre a cinco amigos, y nada, tengo buenos recuerdos de esa época porque podía jugar con mis amigos de toda la vida. Después ya bueno, pasé a pasar a los 9 años a jugar a Badajoz, a un club de allí un poco más importante y ya...
Flecha Negra, ¿no?
Sí. Y ahí ya no jugaba con mis amigos de toda la vida, pero bueno, también haces amigos... cuando eres pequeño y la verdad que también guardo muy buen recuerdo de ahí y nada, no sé si quieres que te siga contando.
Sí, como quieras, tú siéntete cómodo, si no vamos desgregando y si no cuéntanos ya tu etapa de joven, por ejemplo con la Flecha Negra llegas a ser campeón de Extremadura, ¿no?
Sí, ahí siempre fuimos dos o tres veces campeón de Extremadura y siempre solíamos ganar el campeonato, éramos nosotros, el Extremadura, el equipo que está ahora, que estuvo en segunda hace poco, uh-huh. Que también jugué ahí más adelante, eran así las dos. El Badajoz, por ejemplo, en esa época no era una cantera importante, era el club donde yo estaba, el Badajoz apenas existía, empezó ahora hace 3 o 4 años ha empezado un poco ahí la cantera un poco más fuerte. Pero es extraño de que el club de la ciudad, que es el Badajoz, el nombre de la ciudad, no sea el principal, pero ahora sí ha cambiado, aunque bueno, ahí no acaban de funcionar.
Sí, quizás por ese boom del Mérida, ¿no? Por esa inyección de dinero con el Mérida y se hizo más grande, ¿o no? No tiene que ver.
No, yo creo que ahí entró un dueño hace 4 años, que fue cuando se quedaron un partido y subió a segunda división, que la verdad que inyectó mucho dinero en el club, aunque bueno, luego...
Sí.
se supo que era dinero...
Luego desapareció, ¿no?
Sí. Claro. Y yo creo que él trajo la ilusión un poco ahí a la ciudad y bueno, aunque ahora otra vez han vuelto para atrás, pero bueno, espero que algún año tengan suerte y pueda haber un dueño decente y que llevar al club a donde se merece, que mínimo es la primera red de España, como mínimo, para la ciudad de Badajoz.
Tú vas luego también al Club de Fútbol Puebla y llegas al Deportivo Diocesano de Cáceres, que sí, sí, es un equipo más grande, ¿no? En categorías inferiores.
Sí, ahí jugábamos División de Honor, jugué los dos últimos años de juvenil en División de Honor, ahora estamos en el Grupo de Madrid, contra Real Madrid Atlético, Getafe, Rayo. Y la verdad es que éramos un club bastante bueno, porque siempre solemos quedar quinto o sexto detrás de ellos. O sea que, de hecho, recuerdo que en mi último año de juvenil, para ser pivote, metí 8 goles, que después ya se me han acabado todos los goles. Yo creo que los metí ahí.
Sí, sí, por eso de goleadora hablaremos después, pero tampoco es para presumir, ya te lo digo.
Soy más posicional, no me deja subir mucho arriba y los córneres no sé por qué no me llega ni una, la verdad.
Ya llegará.
Ese fue quizás tu salto grande, ¿no? Tu primer salto grande,
el diocesano, ¿no? Sí, ahí estuve 2 años y te enfrentaba a jugadores que ahora, yo qué sé, Hakimi, el del Paris Saint-Germain, Teo Hernández, o sea, jugadores que están en esas canteras que después dan el salto a equipos de Champions como hay ahora. Y la verdad que ahí sí fue el primer salto importante que tuve a nivel nacional, porque bueno, en la región siempre había estado en clubes importantes, pero en el tema de salir de la región, sí, no.
Tener trascendencia ya fuera,
sí,
de Extremadura.
Y ahí sí, fue el primer paso, pequeño paso que di.
De ahí te vas a la Extremadura, tener contacto con el fútbol, entre comillas, de verdad, profesional. ¿Ahí ya piensas en ser profesional o todavía te veías como un niño que jugaba con la pelota y que soñaba algún día con poder ser profesional?
No, pues ahí es realmente cuando yo vi que se podría ganar el dinero del fútbol, ser un trabajo. De hecho, recuerdo que mi madre le decía, pues yo quiero ser como ellos, porque claro, yo veía que ellos era su trabajo y yo también ahí ganaba dinero, pero muy poco. Y yo decía que quería ser como ellos y la verdad que ese año, yo subí en enero porque estaba como en el filial ahí, y ese año hubo un muy buen equipo, que el siguiente año subieron a segunda división, y entonces estuve con muy buenos jugadores que aprendí mucho, y la verdad me abrió un poco los ojos ahí al decir, pues yo puedo ser futbolista igual que ellos.
Y lo de pensar en ser profesional es algo paulatino, es decir, es algo que lleva semana tras semana, día tras día, o es algo que de repente un día te hizo clic en la cabeza y dijiste...
Yo creo que a mí me hizo un poco más clic, porque yo cuando era pequeño jugaba por diversión, tampoco me cuidaba mucho la alimentación, no entrenaba mucho, y cuando llegas ahí y ves lo que realmente hacen tus compañeros que se dedican a eso, ves que es muy diferente a lo que yo venía haciendo antes. Y entonces ahí está tu decisión de si quieres ser como ellos o quieres ser como eras tú antes. Y ahí la verdad que me hizo un clic, como tú dices, y la verdad que decidí apostar todo por ser futbolista, cuidarme, la alimentación, entrenar más, y la verdad que estoy contento de la decisión que tomé en ese momento, que tendría 18 años.
¿Y tu familia qué te decía? ¿Te animaban o te decían, juega, pero sigue estudiando, sigue preparando, sigue tal?
No, ellos siempre me han respetado la decisión. Mi padre le encanta el fútbol. De hecho, cuando jugaba en Cáceres, tuve el primer año que no vivía allí, me llevaba y me traía. O sea, hacíamos una hora de camino de ida y otra de vuelta. Y nada, yo estudiaba, pero tenía ahí esa opción de que si me salía algo importante, pues... Como ya tenía bachillerato y tenía para poder estudiar una carrera en la universidad, pues digo, si me va bien en el fútbol, bien. Si no, pues puedo optar por esa otra opción que siempre iba a estar ahí.
Los padres y las madres, siempre los grandes sacrificados en este tipo de viajes, pero al final, cuando llegas, poder mirarle a los ojos y decirle, papá, todos esos esfuerzos, ¿no?, valieron la pena, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que sin mi padre no hubiera estado ahora mismo aquí o no hubiera sido lo que he jugado atrás.
¿Cómo fue esa temporada en el Extremadura? Ese primer contacto con el fútbol de verdad.
Pues ese año la verdad que fue un poco complicada, porque el club, cuando yo era la antigua segunda B, yo creo que no sé si fue el último año o el penúltimo antes de cambiar a la primera red, Y el club empezó muy mal. Lo que pasa es que después entró un inversor importante en el club en enero, que fue cuando yo subí y hizo una remodelación. En la primera vuelta creo que solo llevaban 14 puntos, o sea que era
sí,
como un milagro salvarse.
saliera, sí.
Y la verdad que la segunda vuelta ganamos prácticamente todo y nos conseguimos salvar. Incluso metí ahí un gol muy importante en un partido, que era, ya te digo, de los pocos que meto, pero ahí metí en un partido importante. Espero que aquí en el Lugo pueda ser igual. Y nada, la verdad que muy bien, porque el siguiente año ya se notó que ese proyecto era serio y se consiguió la salvación. Y el año siguiente subieron a la segunda división, que estuvieron un par de años ahí, que para Almendralejo eso hacía tiempo que no se vivía. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Almendralejo, que es la ciudad de Extremadura.
Te vas entonces al Alavés, extraño un poco el salto de Extremadura, irse directamente al norte, un equipo como el Alavés. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue ese salto?
Bueno, pues ahí tenía varias opciones porque también ahí yo creo que mi representante me aconsejó ir más a Alavés, que estaba en tercera división en ese momento, porque tenía también la opción de Betis, que estaba en segunda B, segundo equipo. Y en Alavés veíamos un poco más de proyección, hacer un club más humilde de cara a futuro. Creíamos que era más asequible ir allí
Y dar el salto, ¿no?
y dar el salto antes que, aunque Sevilla me caía a 2 horas de casa y Vitoria 6, ¿sabes? Y nada, pero decidimos ir allí. La verdad que no me arrepiento de nada porque allí estuve también muy bien. Y nada, creo que tomé la decisión correcta.
Bueno, también estabas que conseguís el ascenso a Segunda División B en Vitoria y siendo una pieza muy importante ya en el equipo, ¿eh? Ahí ya empezabas a sentirte importante, ¿no? Empezabas a sentirte futbolista de verdad, ¿no?
Sí, de hecho, estuve 3 años en el filial. El primer año hicimos playoff, pero no conseguimos subir. Y el segundo año sí, ya que subimos. El segundo año creo que estuve en Dinámica, primer equipo, prácticamente más de la mitad de la temporada. Fui convocado 3 veces, incluso fui solo a 2 partidos fuera de casa. Y qué casualidad que era el Bernabéu y el Camp Nou. O sea,
No, no son malos sitios por ahí.
sí, no tuve la suerte de debutar porque ahí en ese momento solo había 3 cambios. Yo creo que si hubiera sido ahora hubiera debutado. Pero bueno, la verdad que también tengo buenos recuerdos de ahí. También aprendes mucho cuando estás con un club en primera división entrenando día a día. Pues también lo que dices, ves cosas que no las ves en otro sitio. Por ejemplo, yo qué sé, el tema que te he dicho antes, el tema de entrenamiento después de entrenar, esas cosas, ese entrenamiento aparte. Ves que ese es el nivel por el que, el extra por el que ellos están en primera división y no están, por ejemplo, en segunda o primera red. Y la verdad que eso me impactó y la verdad que he intentado también copiarlo. Y nada, de todo se aprende. Pero bueno, guardo muy buenos recuerdos de la etapa en Alavés, con la espinita esa de que, bueno, no conseguí llegar a debutar, pero bueno, la verdad que muy buenos recuerdos.
Lo que resulta curioso desde la historia, en este caso también a la vez, es que te renuevan 4 años, de repente te renueva lo cual demuestra que el club confía en ti al principio y te ceden 2 años a un equipo croata, ¿no?
Sí,
¿Cómo fue eso?
porque ese club es el mismo dueño
Mismo capital, claro.
sí, o sea, el dueño del Alavés es José Anquerejeta, se llama, que tiene el Baskonia de
Sí,
baloncesto.
el histórico jugador del Baskonia, sí.
Tiene el Alavés y tiene ese club en Croacia. Entonces ellos, hay veces que hay jugadores que tienen más nivel del filial, pero todavía no lo ven como para primer equipo a corto plazo, entonces te ceden allí, que es una liga superior a la segunda B a priori. Y entonces si vas bien, pues vuelves o te pueden vender, o bueno, como ellos tienen ahí como un club del que
Sí,
pueden
es un negocio
hacer,
puro y duro
claro.
y no hay más vueltas,
Sí,
¿no?
sí, sí,
Y
sí.
para un chaval, porque de ellos son menos un chaval, en el momento que te llaman a las oficinas y te dicen, hemos pensado que para ti es mejor irte a Croacia, ¿lo asumes bien? ¿Te cuesta entenderlo?
Yo al principio no quise, porque bueno, en principio iba a renovar solo 2 años y iban a ser allí, no quería, pero bueno, después cuando me dijeron, porque yo firmé 4 años, los 2 últimos años tenía ficha de primer equipo, y entonces bueno, ahí decidí que sí. Aparte sabía que íbamos 4 o 5 compañeros españoles, o sea que no iba yo solo, y entonces bueno, fue un paso no tan fuerte que si ibas tú solo, porque bueno, ya iba con compañeros que tuve en el filial y bueno, prácticamente estábamos siempre juntos y lo llevaban muy bien, la verdad.
¿Cómo fueron esos dos años en Croacia? ¿Qué recuerdos tienes?
Pues muy bueno, porque la verdad que teníamos también un grupo, como te he dicho, de éramos 7-8 que hablábamos, porque había varios, dos argentinos, un chileno, o sea, teníamos un grupo ahí de 8 que hablábamos así el español, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos tanto dentro como fuera del campo. También allí conseguimos llegar a la final de la Copa, la perdimos, pero hicimos, yo creo que buen año, sobre todo el segundo mío, la verdad que hice, di muy buen nivel allí. Y tengo muy buenos recuerdos de la liga y de la vida allí, que es un gran país que para mucha gente es desconocido, pero tiene unas playas increíbles y la gente es muy amable. Y yo la verdad que recomiendo a todo el mundo que hablo que viajen a Croacia, porque no les va a defraudar.
Menos mal que no te pilló en la época que rodaron Juego de Tronos, que rodaron bastante por allí, igual te hubieras hecho famoso en alguna escenita, ¿no?
Sí.
Bueno, digo yo, este tipo de decisiones, Antonio, es de las que en un momento dado convierten a los jugadores, entre comillas, en egoístas, ¿no? Es decir, bueno, el club me trata, todos los clubes normalmente nos tratan casi como mercancía, pues yo evidentemente voy a ser egoísta también y voy a defender lo mío, ¿no? Eso es lo que se os acaba metiendo un poco en el chip en un momento dado, o no pensáis en eso.
No sé por qué preguntas eso, no lo pillo.
No, me refiero, cuando un club decide, pues te vas a ir a Croacia, o te vas, o no te renuevo, tomo esta decisión.
No, bueno, yo...
Es lo que te convierta en un momento dado, o lo que te da valor en un momento para decir, bueno, pues mire, los colores sí, pero
profesional. Sí, pero bueno, yo sabía que ahí, conocía compañeros que estaban allí, y sabía que tenían buen nivel, porque yo los conocía de aquí, de España, y se ve que eran buenos jugadores, entonces... sabía que iba a un sitio donde iba a incrementar mi nivel más de lo que lo tenía hecho antes, entonces para mí era un paso hacia adelante, y entonces la verdad que lo hice a gusto y también de cara que veía que después, si el club me ofreció después de 2 años con primer equipo, era porque tenía realmente
confianza, ¿no?
Confianza en mí, porque si no, no tiene sentido hacer eso.
Dejas Croacia y te vas al Bote Plovdiv, no sé si lo pronuncia bien o no,
sí.
De Bulgaria. Otro cambio radical, de repente, de Croacia a Bulgaria. ¿Cómo fue ese salto también?
Sí, la verdad es que volví aquí a la vez, porque como te he dicho, tenía 2 años más de contrato. Lo que pasa es que el club bajó a segunda división y bueno, yo podía haberme quedado porque el entrenador contaba conmigo. Lo que pasa es que bueno, firmaron a 2 mediocentros, Salva Sevilla, creo que. Uh-huh. Y. No me acuerdo el otro, creo, un uruguayo, creo que está jugando ahora incluso, Protesonio, no sé cómo se llama. Y veía que no iba a tener los minutos que yo consideraba ahí, y bueno, me llegó esta oportunidad que la verdad que fue muy importante a nivel económico, sobre todo, y la Liga era un club que jugaba Europa y también me hacía bastante ilusión. Vi el estadio que tenían muchos aficionados... me informé sobre la ciudad y entonces para mí también me hacía ilusión jugar competición europea, que estuve en Croacia la vida cerca, pero nunca pude, y entonces ese fue también un motivo por el que me fui allí, porque bueno, pensaba que también era otro paso en mi carrera poder jugar competición europea, que aquí es prácticamente inviable en España. Uh-huh. Pero en esos países pues sí se puede, y la verdad que juega contra equipos importantes y es un paso más que creí que era importante para mí, y por eso decidí el paso de ir allí.
Bueno, 4 añitos nada más y nada menos en equipos del Este. ¿Es tan diferente el fútbol que se practica allí, las estructuras que hay allí, a lo que es a lo que conocemos en Italia, España, Inglaterra, Francia,
Sí, allí sobre todo hay mucho cambio, porque aquí en España casi todos los equipos son más o menos del mismo nivel de instalaciones, quitando bueno, Barcelona y Madrid, bueno, los típicos, pero después los otros tienen casi todos buenas instalaciones y estructuras. Allí no, allí a lo mejor hay 4 o 5 equipos que tienen buenas instalaciones y estadios con aficionados, y hay varios que no lo tienen, ¿sabes? Entonces hay un poco de cambio ahí en eso, pero los equipos importantes son importantes y tienen muy buenas instalaciones, muy buenos campos de entrenamiento, pero ya te digo, hay otros que parece que juegan en otra liga diferente a...
Claro, hay mucha diferencia entre arriba y abajo.
Sí.
No es lo mismo que aquí, que hay 12, 14 equipos, digamos, hasta Valencia, Sevilla, Atlético, Real Sociedad... Tienes equipos más top que puedan hablar en cualquier momento, ahí hay mucho abismo, ¿no? Mucha diferencia.
Sí, allí hay mucha mucha diferencia entre los clubes importantes con los que no lo son.
Ups. Bueno, en Hungría, no, perdón, en Polonia, de, título de Copa, no, bueno, Bulgaria, perdón, título de Copa Búlgaro, ¿lo disfrutas igual o igual que si hubieras ganado con equipo español o es otra cosa? ¿Eres de los que salías con la banderita española, como hace aquí, o como hacía Stoikov, por ejemplo?
Sí, la saqué la española, la bandera. No, hombre, obviamente no es lo mismo que si estás en España, pero la verdad que también lo disfruté muchísimo porque para el club donde yo estuve era su cuarta copa, yo creo, la historia. Hacía muchísimos años que no la conseguían y hicimos algo histórico a priori en ese plazo porque, bueno, hacía muchos años que no levantaban un título y la verdad que fue muy emotivo y también guardo muy buenos recuerdos de esos momentos. Éramos a un equipo que juega siempre Champions, Europa League, como es el Ludogorets, que es de allí, que justamente 2 semanas después le ganaban al Lazio en el campo de la Lazio. Yo digo, joder, digo, entonces nosotros somos mejor que el Lazio, porque si no ganamos a ellos, ¿no?
Sí, sí, tío.
Sí. Así que, sí, la verdad que muy buenos recuerdos de ese, que es mi primer título también, que no tenía antes ninguno. Como te digo, en Croacia llegamos a la final, pero no la ganamos. Y ya sabe que cuando no la gana, pues
¿y en Bulgaria?
La desacuerda de eso.
Evidentemente. ¿En Bulgaria se suelta la melena igual que aquí con los títulos o son más comedidos?
Se suelta. No como aquí, yo creo, pero sí, sí se suelta.
Sí saben celebrarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, allí ese club mío también tenía mucha afición para lo bueno y para lo malo, porque cuando iban las cosas bien era muy bueno y cuando las cosas no iban tan bien, pues como en muchos clubes que hay. Pero allí yo creo que era un poco más el extremo. En esos países de allí, cuando las cosas no van bien, muchos problemas.
Bueno, es un futbolista que podemos decir de profesión medio centro, todocampista toda tu vida. ¿Eso llegó por naturalmente, dicho así, o un entrenador que te dijo, das el perfil para medio centro, te gustaba dirigir al equipo? ¿Por qué medio centro?
Yo creo que me llegó natural, porque yo al principio jugaba de central cuando era pequeño, pero bueno, después pasé al medio y la verdad que me considero un jugador inteligente dentro del campo que le gusta ver los detalles y entonces yo creo que esa posición era la mejor para mí y bueno, no sé, la verdad que yo creo que ha surgido así, también por las características mías que tengo, pero creo que no podría jugar en central, podría jugar incluso a lo mejor, pero yo creo que la posición idónea para mí es la de medio centro.
Uh-huh. O sea, que estás en la posición que...
Sí, sí. Si no, le diría al entrenador que me cambiara, que me pusiera de extremo o de cero, pero...
Yo creo que no. A Yago le gusta mucho bailar a la gente, no lo digas dos veces, que en un momento dado apareces de extremo derecho, izquierdo o lo que sea. De
extremo no creo, central, bueno, no sé, pero...
No dejes pensar mucho a Yago. Ande caso que Yago es un pedazo de entrenador y le encanta rotar posiciones. En cualquier momento te dice Antonio, de lateral al derecho. Y Antonio dice, sí, señor. Mientras me dices un número de 1 al 11, ¿no?
Yo lo que él diga va a misa, como si hay que ponerse bordero.
Bueno, Antonio, hijo de un policía municipal, eso da muchos galones, ¿no?
El
¿Este? Hijo de un policía municipal, eso te da muchos galones, te da una cierta arrogancia, ¿no?
Nah, sí, ya sabe que si tengo algún problema después mi padre viene de vuelta detrás mía y nada, pero sí.
Decías en una entrevista en un periódico local de extremeño que si no hubieras sido futbolista te gustaba la profesión de tu padre, te gustaba ser policía. ¿Sigues pensando en eso o ya lo descartaste?
Sí, no lo descarto. En principio ahora quiero vivir del fútbol lo máximo que pueda, a ver hasta dónde puedo llegar. Y después no lo descarto, no sé cómo va a deparar lo que me va a deparar el futuro, pero esa es una opción que tengo abierta y podría darse, nunca se sabe.
Por talla no será problema, ¿no? Con un 88 la talla física la pasas, ¿no?
Yo creo que sí, no sé.
Otra cosa ya es lo que te manden a hacer o las pruebas técnicas.
Pero claro, pues después la física no las paso, ¿eh? Llego allí y no las paso.
Malo será, siendo futbolista de élite, malo será.
Bueno, tu referencia, confesabas también en esa entrevista en la que también decías que no conocías a Fernando Redondo, lo cual es un fallo, te lo voy a apuntar como un fallo, tienes que ver vídeos de Fernando Redondo por haber estado en un medio centro de lujo, pero decías que tu referente es Xavi Alonso, mal lo escogías, ¿no? Mal lo mirabas. Para
pero esa entrevista fue hace tiempo, ahora por ejemplo me fío mucho en Rodri, que la verdad para la posición que yo juego.
Una mezcla entre Rodri y Vitinha estaría bastante bien.
Sí, pero bueno, por el perfil que yo soy, Rodri es. Ha sido balón de oro, o sea, que más.
Lo hace todo bien, sí.
Solo que tiene, sí, o sea, ayer, por ejemplo, pensaba que estaba peor físicamente y tal, pero.
Uf, ayer se quedas con partidos.
Partidazo, ha vuelto de la lesión muy bien. No lo vi hace tiempo, pero me sorprendió porque, digo, está igual que antes.
Oye, como mediocentro te cabrea también un poco, por ejemplo, cuando le dan el balón de oro a Rodri, muchos que nos cabreamos por la gente que decía, es un mediocentro, no sé qué, tal. Había otros jugadores y todos van a lo de siempre, ¿no? Mbappé, Ronaldo, Messi, todos van a los puntos. También es lo que te cabrea un poco decir, oiga, que un mediocentro, ahora mismo, sois uno de los puestos, por no decir, el puesto más importante de un equipo, ¿no? En el fútbol moderno, me refiero, en el fútbol actual.
Sí, pero bueno, yo creo que tenemos un poco normalizado el tema de que los trofeos se los suelen llevar los que meten los goles, porque es así, porque el fútbol son goles y no hay goles.
No hay espectáculo, sí, se no tira hay... por ahí, sí, un poco.
Entonces yo creo que tenemos un poco normalizado eso y sí, en mediocentro se suele decir que es un jugador de lo más importante que hay en el equipo y yo también lo creo. Pero bueno, creo que Rodri se mereció el Balón de Oro porque aparte de jugar, metió goles, dio asistencia, o sea que fue un año muy completo para él. Pero entiendo que lo más normal sea que se lo den a jugadores, como te digo, tipo Vinicius, aunque para mí no, pero Mbappé, jugadores así.
Sí, porque imagino que cuando eres pequeño tardas en acostumbrarte, ¿no? A decir, siempre destaca el portero, por ejemplo, puede destacar el delantero, y tú que estás ahí en el medio, cuando ves que al día siguiente en el periódico, joder, hizo un partidazo, Robben, no sé cuánto lo hiciste, y el periodista que no sabe ver fútbol en este caso, de repente te da un 4 o un 5 o cumplió o algo de eso. Eso tiene que fastidiar un poquito, ¿no? Sí, siendo bueno, consciente de que tú eres el primero que sabes el partido que hiciste.
Claro, lo que te digo, que tú sabes cómo has jugado y tú sabes lo que has hecho y bueno, entonces un poco la opinión no nos influye tanto porque tú sabes cuándo estás mal, cuándo estás bien y bueno, sí, yo a mí no me influye mucho porque sé cuándo, como cada uno, sabe cuándo está mal, cuándo está bien, cuándo puede dar algo mal, cuándo... Y bueno, con que tú estés tranquilo contigo mismo con lo que haces, yo creo que eso es lo más importante.
Que por otro lado, la gente que de verdad sí te interesa, que te valore, como pueden ser los entrenadores, directores deportivos, directivos, ese sí saben lo que es un mediocentro, sí saben lo que supone para un equipo, ¿no? Ese sí hablan en idioma fútbol, ¿no?
Sí, sí, en el tema, yo creo que en el mundo del fútbol, quien entiende de fútbol realmente sabe cuáles son los jugadores buenos, malos, ya sea mediocentro, central, lateral o portero. Yo creo que la gente, bueno, la que ve el fútbol una vez cada 3 meses, pues bueno, pues
o lo ve mucho, corra, pero
con... o el que más
eso. O lo ve mucho pero con unas gafas un poco distorsionadas.
Sí, o ves un partido y ya ves que está haciendo un buen partido y ya pues es el mejor y a lo mejor no tienes esa idea o esa capacidad de verlo, pero bueno, es dentro de la posición, que es una posición complicada, pero bueno, tienes compañeros que también tienen un nivel muy alto, pero estamos muy bien compensados, quiero decir, en esa posición. Al final, juegue quien juegue, se está viendo que este año está saliendo todo a pedir de boca ahí. Así que nada, muy bien.
Bueno, para ser un medio centro, para ser una posición en la que tienes que rascar, si transfermar que no miente, no te expulsaron en tu carrera prácticamente nunca, y recibiste, eso sí, 50 tarjetas amarillas, que son muchas tarjetas. Pero nunca gastas antes de los 90 minutos. Eso es difícil para alguien que está en tu posición.
Sí, normalmente cuando me echo una amarilla, mi padre muchas veces me dice que no te echen amarilla porque después no juegas igual. Pero bueno, eso yo creo que me pasaba antes cuando era un poco más joven, que no quería que me echara la segunda. Pero sí, es un dato anecdótico que tengo de Croacia, de la Liga, que creo que soy el jugador con más tarjetas en la historia. Creo,
sí, hubo un año que...
Sí,
un año
pero
curioso,
porque yo creo que me veían extranjero y yo creo que hacía la faltita y me echaban amarilla del golpe, ¿sabes? Y llegaba uno de mi equipo croata, hacía ahí un raseo y no le echaba, tío, pero vamos a ver, ¿cómo me echa amarilla a mí y ahí no le echa, ¿sabes? Que me...
El idioma igual.
Y ya que llevaba, no sé si 13 amarillas, porque llega a cada 3 partidos.
14 creo que te sacaron esa temporada.
Creo que fueron 15, 16, no sé.
No sé, una animalada estudiando estadísticas y ese año decía, ostras, todos los años tenías 3, 5, 6, más o menos, y ese año...
Sí, pero las últimas dos me las eché queriendo, ¿sabes? Porque digo, ya por lo menos tengo el récord este, ¿sabes? Porque allá cada 3 amarillas te perdías un partido. O sea, me perdí 5.
Hostia.
O sea, 3 amarillas un partido y me perdí, la verdad. Pero ya te digo, sobre todo porque me echaban muchas que no eran... Pero digo, no sé si era porque era... No sé por qué sería, la verdad.
Sí, algo raro había en todo caso.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, hablemos de los goles. Decías antes que el pichichi no vas a ser. Tres goles en toda tu trayectoria tampoco es para presumir, ¿no? Eso tu representante te dice. Los datos de los goles no los cuentes.
Sí, él dice que mire porcentaje de pase y de robo y ya está. Y no tiene pierde muchas pérdidas. No, influyen, obviamente influyen los goles, pero bueno, no se me ha dado así. La última temporada sí, la verdad que he metido goles y dos asistencias. Pero normalmente no. En Alavés también lo hice, pero bueno, era tercera división. El siguiente año fue el COVID, o sea que también se paró. O sea que. Pero sí, o sea. Los últimos años sí he solido meter, pero normalmente no suelo meter mucho, suelo dar más asistencia y.
Pero tienes buen trato de balón, quiero decir, prueba, porque alguna bala vas a enchufar seguro, porque se te ve, quiero decir, bajas el balón y más o menos donde quieres la estás poniendo. Entonces, prueba, cuando tengas así una. Al borde o que pueda subir, prueba, porque seguro que alguna enchufas, quiero decir.
Probaré.
Sí, claro que sí.
Me centro más sobre todo en la segunda jugada, ¿sabes? Porque cuando estamos atacando al jugador de pivote, pues bueno.
Sí, uno si te queda ahí. Sí.
El balón por banda, pues yo ya estoy más que nada viendo la vigilancia del otro equipo donde está para coger la segunda jugada y no me centro tanto en
acabar
en
la
llegar
jugada.
A la. Sí. Que ahí ya sería más el otro medio centro, media punta.
Más llegador, sí,
correcto. Yo le haría más caso a Yago que a Edgar.
Sí, sí,
por tira, supuesto. No vaya a ser que te hayas casado, que te des tres tiros y te diga ya, hola chaval, aquí yo que no es lo tuyo, ¿no? Bueno, valor de mercado 500.000 euros. ¿Eso lo miráis alguna vez? ¿Te preocupa? ¿Realmente los futbolistas lo miráis? ¿No lo miráis?
Sí, antes lo miraba más, ahora ya lo miro menos. Porque bueno, en Bulgaria la verdad que me subió mucho, o sea que a raíz de la lesión me bajó, pero bueno, esos son datos que sé que a los clubes les importa, sobre todo. En el extranjero, aquí en España, bueno, tampoco tanto. Uh-huh. Pero bueno, ya la verdad que sé el jugador que soy, lo que he hecho de aquí para atrás y tampoco me importa mucho el valor.
No estás todos los días mirando si subieron o bajaron tus acciones.
No, de hecho, ¿no? No sabía que estaban 500 porque quedó la última vez que lo vi, sí, estaba en 600. O sea que.
Yo lo miro siempre así por curiosidad, pero sí. Bueno. Nos explicaba Alex que son valoraciones que hacen en Transformar, que hacen los propios seguidores de la página, ¿no?
Sí, son encuestas.
Son encuestas que hacen y.
Ah, no sabía.
Sí, tú entras en tu perfil y de vez en cuando te sale. ¿Estás de acuerdo con su valor? ¿Debería aumentar o debería disminuir? Y yo dije, pues en base a eso, pues ya.
Así que ya sabemos, todos los albivermellos dándole a la tecla de subir el valor.
Eso es el millón.
Sí, por lo menos llegar al millón. Bueno, entramos un poco en actualidad, Antonio, y queremos que nos cuentes un poco cómo fue tu llegada a Lugo, cómo fueron esas negociaciones, fueron rápidas, te convenció rápido Javi Recio, cómo fue un poco la historia de tu llegada en enero a Lugo.
Sí, bueno, en ese momento estaba entrenando en otro club, en Portugal. Y nada, yo tenía, sobre todo hablé mucho con Javi y también con Rubén, que trabaja con él, porque él me conoce de Alavés cuando estuve yo allí.
Sí. Vaya dos para negociar, también te lo digo.
Y la verdad que yo a él le dije que si volvía a España volvería a Lugo. Obviamente tenía otras opciones fuera en el extranjero. Pero al final, viendo los jugadores que teníamos en el equipo para la categoría en la que estamos, creo que estamos en un club que quiere hacer algo importante y decidí venir por eso, porque vi que había mucho nivel en el equipo y la verdad que me motivó para venir e intentar ayudar en todo lo que pudiera.
Eres entonces los que te fijas mucho, ¿no? ¿Quién vas a tener al lado? ¿Cómo va a ser la ciudad?
Sí, bueno, cuando también. Estás en una situación en la que estás libre y tienes varias opciones para elegir, te importa sobre todo el proyecto del equipo, que sea un proyecto serio e importante. Porque nosotros los jugadores, pues bueno, tú juegas por algo, ¿sabes? O sea, tienes una motivación de hacer algo, no juegas por pasar el rato y ya está, ¿sabes? Entonces, si estás en un club con un proyecto importante que tiene aspiraciones importantes a corto o largo plazo, pues mejor que estar en un club que quiere solo mantenerse, ¿sabes?
Es muy importante eso que está diciendo él ahora, perdona, porque nosotros estuvimos muchos años en segunda consecutivos.
Sí, si llegas a venir un año antes.
Y nunca tuvimos. Claro, es decir, al final al futbolista le atrae eso, quiero decir, le atrae pues, más allá de la ciudad y del club, pues sus aspiraciones, que puedas estar jugando por algo bonito, que, pues, que sea un escaparate para tu futuro, ¿no? Quiero decir, entonces al final estuvimos muchos años en segunda, pero las aspiraciones eran tan bajas de permanencia, de que era complicado enganchar a la gente, tanto a la afición como a los jugadores, para que vinieran a intentar hacer un proyecto pues, un poquito más a otra escala. Y se está viendo ya pues, con la llegada de la nueva propiedad y con vosotros, con este grupo que hay, pues que al final se está volviendo a ser lo que era, y esperemos que volvamos a segunda cuanto antes, y de ahí pues, seguir haciendo proyectos buenos para seguir enganchando a la gente y a futbolistas como vosotros para que vengáis aquí.
Llegas en enero, con lo cual todo futbolista que llega en enero llega con la vitola de como mínimo mejorar lo que hay, es decir, llegas como un refuerzo de campanillas, como el resto de compañeros que llegaron, como Borja, como Gallar, como los dos laterales. ¿Eso te da más responsabilidad o realmente te da igual?
No, yo en cada club que estoy intento dar lo máximo, y bueno, tampoco a un día estarás mejor, otro día estarás peor, pero bueno, tú eres el jugador que eres y das lo máximo en los entrenamientos y después fuera del campo te cuidas y haces lo que tienes que hacer, pues las cosas saldrán, a lo mejor tardan más o menos, pero yo soy de los que confío en que todo sale y no me importa. No tengo presión por lo que dice, sino la única presión que me meto es día a día dar lo mejor de mí y seguir creciendo como jugador y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, y eso es lo que más me centro.
Aunque ya lo comentábamos antes, ¿cómo te ha acogido la ciudad, el equipo y qué piensas ahora que llevas unos mesecitos aquí de la ciudad y del equipo, del club y de la gente?
La verdad que muy bien, me ha sorprendido sobre todo la cercanía de la gente. Veo que es un club muy cercano, muy acogedor, y la verdad que estoy muy contento. Llevo aquí solo prácticamente 2 meses, pero parece que llevará un año, porque estoy la verdad que muy adaptado al club, a los compañeros, a cuerpo técnico, y bueno, la afición también la veo que nos apoya mucho. Incluso el otro día que no nos salió mal partido y la gente sigue ahí apoyando, así que eso también a nosotros nos ayuda mucho, porque si te sale un partido malo y la gente ya te empieza, y no es lo mismo que si ves mensajes positivos y de apoyo. Entonces nosotros la verdad que vamos a hacer todo lo posible para que esta semana podremos darle lo que se merecen y las semanas siguientes.
¿Te sorprendió quizás un poco? A mí ya no estaba sorprendiendo nada de esta temporada, pero te sorprendió quizás un poco que os dé un baño como os da el Castilla y que, sin embargo, no haya reacciones muy bruscas, entre comillas, de la gente, que lo asumieran. Digo, de la gente, digo, de los aficionados, de incluso en redes sociales.
Bueno, me sorprendió y no, porque yo creo que lo que yo pienso, que ese partido no nos salió prácticamente nada, y la gente lo sabe y sabe que no somos ese equipo que se vio ahí. Y yo creo que la gente sabe que tenemos futbolistas de nivel, que incluso si jugáramos mañana contra ellos, incluso le podemos ganar fácil, igual que nos ganaron ellos. O sea que yo creo que la sensación que yo tengo, y la de creo que tendrán los aficionados, es eso, es que sabemos que tenemos buenos jugadores para la categoría y que bueno, que no nos salió el partido, pero confiamos en que el siguiente se dé bien, porque tenemos nivel para ello y tenemos que confiar.
Visto desde fuera, y sobre todo en tu caso, un jugador que viene del extranjero, Lugo tiene de ser un buen sitio para crecer, ¿no? Para crecer de la mano del club, cualquier futbolista que llegue, ¿no?
Sí, como te he dicho, hay, desde mi punto de vista, un proyecto importante y creo que es apetecible Lugo ahora mismo para muchísimos jugadores españoles o no españoles, porque bueno, hay un proyecto importante y ves jugadores que han jugado primera división de España, segunda muchos años, o sea, otros que tienen varios ascensos, o sea que es un club ahora mismo con jugadores importantes y que creo que es apetecible para cualquiera.
La afición, ¿cómo estás viendo esa afición encabezada en parte por el Tuzaro que tenemos ahí a la derecha? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo te está tratando? ¿Y cómo notas que trata el equipo?
La verdad que muy bien, como te he dicho, veo mucho respeto de la afición hacia nosotros. Veo que nos apoyan tanto en casa como fuera, y nosotros sentimos eso, sobre todo el respeto de ellos, y quieras o no, eso nos hace a nosotros también intentar dar algo más para ellos, y creo que todo va a salir bien, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, y como te digo, espero esta semana que tengamos buen partido y todo vuelva a la normalidad como venía las semanas anteriores.
Bueno, acabas de dejar atrás una lesión, una pequeña lesión, supongo que ya recuperado completamente y sobre todo con muchas ganas de ser un jugador relevante e importante en lo que queda de liga, ¿no?
Sí, ya estoy bien, fue una pequeña lesión ahí tonta, pero bueno, ya estoy perfectamente recuperado, llevo ya una semana y media prácticamente entrenando normal y me encuentro muy bien. Día a día me encuentro mejor y la verdad que me veo listo para ayudar.
¿Cómo estás viendo esta categoría, esta primera red? Tú que vienes de fuera y que no, digamos, que no vienes tan viciado como los que la teníamos que ver un tiempo. ¿Qué te está pareciendo?
Pues la veo muy...
muy fastidiada.
Muy loca. Muy loca, ¿no? Veo que aquí no te espera mucho resultado, que el último le gana al tercero en casa de tercero y... Veo que es una liga que no te puedes relajar con nadie porque cualquiera te puede ganar. Y nada, veo eso, que no hay equipo, quitando el Tenerife, incluso que ahora no está teniendo una buena racha, que sepas que mínimo te gana o te empata. O sea, no lo veo prácticamente ahora en la liga. Y nada, la veo muy competitiva y la verdad que está muy bonita.
Y la convivencia con el VAR, porque este VAR tan extraño que lleva la primera red, los jugadores realmente lo asimiláis, veis cosas que os extrañan.
Yo al principio no lo sabía, porque claro, yo venía jugando.
A eso me refiero,
tú vienes fuera y era VAR como aquí en España, en primera división, que se paraba solo cuando había una acción relevante, si no. Y aquí, claro, yo no sabía cuántas veces se podían pedir, si acertaba, si se te seguía manteniendo
claro.
Esa opción. Y bueno, veo bien que haya más, pero veo que hay veces que se para mucho el juego porque incluso beneficio propio del equipo, a lo mejor va ganando un equipo y hay una opción que sabe que no es relevante, pero el equipo la quiere parar un poco el partido y la piden, o sea, ahí veo que... Pero bueno, incluso así prefiero que haya VAR a que no lo haya porque es más justo para todos.
Bueno, llegamos, hasta aquí llegamos, que ha dado el mensaje y que nos ha hecho una rúbrica, ¿no? Que nos ha hecho una rúbrica para...
Sí, para que estamos sponsorizados.
Ya que estamos, ya que nos patrocina, ya que estamos patrocinio, ¿qué hacemos? ¿Primero mensaje, luego la firma o al revés?
¿Y si da el mensaje mientras la firma?
Correcto, pues puedes ir contándole lo que le cuentas, lo que le dices
a... Lo que vamos a hacer es...
Lo que le dices a tus aficionados, lo que le dices a tu gente, al mismo tiempo que firmas la camiseta.
Okay. Mira, cada uno que paséis por aquí nos echáis una firmilla. Una
firmilla por aquí.
Y al final de temporada la sorteamos ahí entre todos y todas los gatechadores. Así que Antonio Pereira va a ser el primero.
Se va a estrenar, pero vamos a mirar de que sea la... Que todos los jugadores la firmen.
Además es la del ascenso, así que claro. Eso se va a cotizar después, ya verás.
Ya le vamos a dar...
Pará un poco, ¿eh?
Le vamos a dar trabajo a nuestro amigo Corrol para que las firme todas.
Sí, sí, sí.
Que eso es algo con lo que no te pregunté, le pregunto a todos antes de lanzar el mensaje. ¿Cuán importantes son la gente como Rubén Arce, como Corral, como el médico, como Iñaki, como Couso? Sobre todo para gente como en tu caso, que lleva 2 meses aquí, que llegas en enero.
Para nosotros son esenciales porque llega a un sitio que no conoce prácticamente nada y ellos están disponibles las 24 horas del día para cualquier problema que te surja, que es normal cuando llegas a un sitio que no sabes nada, pues que tengas que preguntar a veces cosas que parecen tontas, pero que las tienes que preguntar porque no, y la verdad que para nosotros son personas de muy importantes en los clubes, incluso todos los jugadores siempre que se despiden de algún club mencionan a Utillero, a todo, porque nosotros realmente sabemos que ellos hacen un trabajo muy importante para el equipo y están en la sombra y nadie sabe de ellos, pero nosotros lo tenemos muy presente en el día a día y la verdad que es muy bonito tener gente así tan cercana y tan dispuesta a ayudar en los clubes.
Pues ahora sí, antes de que nuestro ilustre director despida el programa, ¿qué les dices a tu gente, qué les dices a tus aficionados?
Bueno, pues les digo que sigan apoyándonos como hasta ahora, que nosotros estamos más motivados que nunca, incluso desde para afrontar estos últimos 10 partidos, que vamos a dar todo de nosotros para que estos 10 partidos tengamos buenos resultados y bueno, vamos paso a paso. Pero creo que espero y deseo que lleguemos a buen puerto.
Pues a buen puerto hemos llegado nosotros. Acabamos aquí una letexada de festivo, pero no, pues esta.
Sí, señor.
Esta te la cobro el doble.
Ah, sí.
Pero de momento no me felicitasteis ninguno, ¿eh? Tú hay que decir.
Ah, es verdad, claro. San José.
José, padre, o sea, las tengo todas.
Felicidades.
No tuvo el detalle de ni no.
Pero si tenemos en palmitas, ¿para qué quieres llamar?
A vosotros lo esperaba, de mí no me lo esperaba. De vosotros dos sí.
Hasta el club que trajo detalles, ¿verdad? Es que
¿qué más quieres?
Por eso, esta camiseta para mí.
Vale, sí. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Un placer.
Un placer.